Buenos días, hermanos. Os invito a abrir vuestras Biblias en el pasaje que ha leído Josep, Deuteronomio 26, y vamos a meditar en esta mañana acerca de este precioso pasaje. Yo creo que todos conocemos la historia del pueblo de Israel, hemos dado una escuela dominical o hemos visto películas. Después de salir de Egipto, es lo que muchas veces las películas omiten, nos presentan toda la liberación, como la película, famosa película de DreamWorks, El Príncipe de Egipto, y se acaba ahí, que salen. Pero después de salir de Egipto, el pueblo de Israel se presentó ante Dios en el monte Sinaí, donde el Señor dio su ley al pueblo. Allí construyen el tabernáculo y se están cerca de 2 años, y pasados esos 2 años van a buscar esa tierra prometida, pero tras considerar, o sea, espiar la tierra que tenían que conquistar, el pueblo duda. La tierra que Dios les había prometido y que tenían a su alcance, el pueblo duda y murmura contra Dios, y por eso Dios los castigó para errar, a errar por el desierto hasta que aquella generación pereciera. Y el pueblo de Israel ha estado vagando por el desierto durante 40 años. 40 años vagando por el desierto, y ahora en la llanura de Moab, de nuevo, frente a la tierra prometida, Moisés se despide pronunciando una serie de discursos con la intención de exhortar al pueblo a renovar su compromiso con Dios. Es un llamado a recordar la ley de Dios que habían recibido 40 años atrás en el monte Sinaí, y que ese pacto de obediencia que hicieron sus padres se cumpla. Y entre todas esas leyes ceremoniales y judiciales, Dios había establecido una serie de leyes, de celebraciones. Lo encontramos en Levítico 23, que después mencionaremos. Y esas celebraciones son para que el pueblo recuerde cómo Dios los había librado de la esclavitud, cómo había provisto una tierra llena de bendiciones. Y ahora Moisés quiere recordar a esta nueva generación, a los hijos de aquellos que perecieron en el desierto por sus dudas, por su rebeldía, por su actitud desagradecida, que Dios va a cumplir sus promesas. Dios es fiel. Y que ellos son llamados a la gratitud y a la adoración. Vamos a tener nuevamente esta lectura. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio 26. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad, y gracias, Señor, porque podemos meditar en ella y enriquecernos de ella. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu el que nos hable en esta mañana. Toca, Señor, nuestra mente, toca nuestro corazón para que la podamos entender. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. He querido dividir el pasaje en 3 puntos. No soy mucho de dividir los pasajes en 3 puntos muy marcados, pero esta vez lo he hecho. sé que es más fácil de recordar y de seguir. Y realmente vemos tres apartados o tres ideas centrales del versículo 1 al versículo 4, titulado Reconociendo la fidelidad de Dios. El segundo apartado que veremos del 5 al 9, Reconociendo la salvación de Dios. Y el último apartado, los versículos 10 y 11, Reconociendo que Dios es digno de adoración. Así que en el primer punto, Reconociendo la fidelidad de Dios. Aquí vemos realmente cómo Moisés está exhortando y recordando al pueblo que deberán ofrecer una ofrenda de las primicias de cada cosecha anual, y esta ofrenda responde a la fidelidad de Dios. Era una ofrenda que ya hemos dicho que se estableció en Levítico 23, cuando estaban en el Sinaí, pero aquí Moisés lo está recordando. Y en estos tres versículos repite hasta tres veces que la tierra les ha sido dada por Dios, según había jurado en el pasado. Y es sorprendente la forma en que es tratado este tema, ya que sería lógico pedir esta ofrenda una vez estén establecidos, una vez hayan sacado los frutos del campo, entonces que se les recordara, ¡ey, acordaos de dar! Pero cuando Moisés recuerda estas palabras, el pueblo, ya lo hemos dicho, se encuentra a las puertas de la tierra prometida. Una promesa que aún no se ha cumplido en el tiempo y, sin embargo, es presentada como un hecho consumado. Es así. Dios les da la tierra. Ya les ha dado la tierra. Y no solo eso. Podríamos pensar que Israel va a tomar la tierra de forma inminente. Bueno, es que están a las puertas, van a entrar y ya van a disfrutar de los beneficios de esa tierra, pero nada más lejos de eso. Según los acontecimientos que encontramos relatados en el libro de Josué, el pueblo tardó 5 años en conquistar aquella tierra. El pueblo de Israel iba a iniciar un periodo de luchas, batallas, conquistas dirigidos por Josué. Conquistarían Jericó, Ai, derrotarían a los amorreos, a los heteos, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos, al rey de Eglón, Debir, y según encontramos en Josué 12:24, hasta 31 reyes que tuvieron que derrotar. No sería fácil. Y esto podría llevarnos a pensar que Josué y el pueblo, wow, tenían un gran mérito. Ellos han conquistado la tierra, con sudor y con sangre. Pero aquí Moisés, ya en el primer versículo, en la primera frase de su discurso, les está diciendo y les está exhortando a no perder de vista que todo está siendo guiado por la mano poderosa de Dios. Les está diciendo, la tierra que Dios te da por herencia. No fue por los méritos militares de Israel. No fue por la estrategia de Josué. Y dejadme hacer un paréntesis aquí. Como dirían, un Kit Kat. Tenemos que ir con cuidado también cuando aprendemos versículos de memoria, enseñamos versículos a nuestros hijos, los enseñamos en la escuela dominical, de tener claro cuál es el contexto. Todos recordamos Josué 1:9. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y muchas veces pensamos, fuerte y valiente, las batallas y las conquistas de Josué y la primera Jericó. Pero el Señor no le estaba diciendo eso. Josué 1:6 dice, si queréis buscarlo, vamos a leer del 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y aquí viene la clave, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para conquistar, no. Para tener buena estrategia, no. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios está preparando a Josué y al pueblo para ese periodo de conquistas, de batallas, y lo más importante que Dios le dice a Josué es: obedece mi ley. Sé esforzado y valiente para seguir mis mandamientos, para recordar que Dios es fiel y que voy a estar a tu lado. Y por medio de esta ofrenda que ahora Moisés les recuerda que Dios había establecido, el pueblo debía recordar que Dios es fiel y que va a cumplir lo prometido. Una ofrenda de gratitud de unos frutos que aún no tienen, los frutos de una tierra que aún no tienen. Pero en las palabras de Moisés no hay incertidumbre. Todo descansa en la palabra fiel y verdadera de Dios. Es un hecho consumado. Moisés nos habla: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y cuando tomes posesión de ella, es un hecho. No hay verbos condicionales aquí. Lejos quedaban las palabras de duda y de queja de aquellos 10 espías que dudaron después de explorar la tierra. ¿Qué dijeron aquellos 10 espías? No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y lejos quedaban también las voces del pueblo temeroso y desconfiado, que después de haber visto las obras poderosas de Dios en Egipto, aún dudaban. Habían visto las plagas, habían visto la liberación que el Señor les había provisto, y dudan de la promesa del Señor. Y esta nueva generación está llamada a creer, está llamada a confiar ciegamente y plenamente en el Dios fiel y todopoderoso. Y cuando analizamos la palabra del Señor, cuando analizamos la fidelidad del Señor en las Escrituras, nos damos cuenta de que a lo largo de toda la Biblia, todos los escritores nos están hablando de que Dios es fiel, que Dios es confiable, que su palabra es verdad. Desde Números, por ejemplo, escribe Moisés: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Nos va a hablar, pero no hace falta que nos hable a través del móvil. Y después encontramos el escritor de Hebreos también, que nos habla de la fidelidad del Señor. Y nos dice: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Hermanos, podemos estar firmes, nuestra esperanza no se mueve. ¿Por qué? Porque descansa no en cómo nos sentimos nosotros, sino en su fidelidad, en su palabra, en su voluntad. Y la pregunta que debemos hacernos es esta, hermanos: ¿dudamos nosotros de las promesas de Dios, como creyentes y como iglesia? ¿Dudamos de las promesas de Dios? ¿Dudamos de su palabra? Escribe Juan y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dudas del perdón de Dios? Escribe Juan también, en su primera carta: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. ¿Dudas de eso? ¿Dudas de la vida eterna que tienes asegurada en Cristo Jesús? Escribe el apóstol Pablo a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, ¿dudas de la salvación y de la nueva vida que hay en Cristo Jesús? ¿Que Él lo va a hacer todo nuevo en tu vida? Y escribe también Pablo a los Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dudas que Dios puede darte paz? ¿Que Dios puede guardar tu corazón y tus pensamientos aún en medio de las dificultades? En medio del caos de tu vida, Dios puede darte paz. No dudes de eso. Escribe Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No dudes de eso. Y Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Dudas de la salvación que hay en Cristo? Así como el pueblo de Israel, hermanos, recibió la promesa de una nueva tierra donde fluía leche y miel, y el plan de Dios era un hecho consumado, esa tierra era ya para Israel. La Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, hemos recibido la promesa de una morada celestial, y queridos hermanos, eso es un hecho consumado. Dice Jesús, y escribe Juan: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una morada celestial preparada para su Iglesia, para su pueblo. Una morada celestial que Juan mismo describe en su libro de Apocalipsis, que es gozar de la compañía de Dios. Y Juan lo describe así en el capítulo 21. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ahí es donde tendremos nuestro descanso eterno con el Señor. Querido hermano, estoy convencido que a lo largo de tu vida has visto la mano del Señor. Seguro que todos tenemos experiencias, todos hemos tenido pruebas donde hemos visto la mano poderosa de Dios. Lo hemos visto fortalecernos en las dificultades, en las pruebas, sostenernos en los momentos difíciles, protegernos en las tentaciones. ¿Seremos capaces de dudar de su palabra? ¿Seremos capaces de dudar de sus promesas, de su fidelidad? Es cierto que a veces tenemos épocas de desierto, a veces nos toca pasar por desiertos, y en esos desiertos entendemos que Él es fiel. Espero que no necesitemos 40 años de desierto. Eso también, que sea breve, que sea breve. Quizá estás pasando esa época de desierto ahora. Estás pasando una época de duda. Así te animo a que tomes estas palabras de Moisés como si fueran para ti. Recuerda que Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. Así como Israel tuvo que librar batallas, pero Dios estaba con ellos, tendremos oposición en este mundo, hermanos. Tendremos frustración, fracasos, dudas, dificultades, pero aún en medio de las dificultades y las pruebas, Dios es fiel y Dios estará con nosotros. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que yo he vencido al mundo. Confía, hermano, en las promesas de Dios, confía en su palabra, confía en su victoria, confía en que todo lo que Dios hace y promete lo hace para el bien de sus hijos. Todo lo que el Señor hace es para nuestro bien. Y esto nos lleva al segundo punto, reconociendo la salvación de Dios, la bondad de Dios, expresada en su máxima expresión, valga la redundancia, que es la salvación de su pueblo. Moisés deja escrita una especie de confesión de fe, una especie de credo, aquí un poco extraño, para este ritual donde el pueblo debía recordar sus orígenes, su condición y que la obra era de Dios, La obra de salvación era de Dios. Debían tener presente de dónde los sacó Dios. Dios transformó un pueblo de esclavos en un pueblo libre. Pasaron de ser poseídos a poseer una tierra. Y el pueblo debía recordar esa condición inicial, esa esclavitud, y reconocer que la obra de salvación era de su Dios. Moisés les está recordando que sus inicios se remontan a un hombre, Jacob, que ya, a quien el Señor cambió su nombre por el de Israel, que en su vejez se encontró en una época de hambre en la tierra donde habitaba y tuvo que emigrar a Egipto con toda su familia. Así Jacob y todos sus hijos llegaron y se aposentaron en la tierra del Nilo. Y de esa situación el Señor creó y formó un gran pueblo, una gran nación. Pero los hebreos fueron sometidos a duros trabajos, fueron esclavizados, fueron oprimidos. Y en esa condición de maltrato y sometimiento el pueblo clama por libertad, como dice el versículo 7, clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y ese clamor llega al Señor. El Señor escucha a ese pueblo oprimido, el Señor obra de forma poderosa, mostrando prodigios, señales por mano de Moisés, y castigó a Egipto con plagas. Todos conocemos la historia. Dios actúa con poder, movido por su amor y por misericordia, para liberar a su pueblo. Y en un sentido, esa época de esclavitud en Egipto representa la esclavitud del pecado. Vemos un contraste teológico con la tierra prometida, muy claro. Egipto representa la dependencia del poder humano, representa los dioses falsos frente a la libertad y la relación íntima con Dios que representa la tierra prometida. Egipto representa la condición del ser humano, nacemos como esclavos y somos esclavos de nuestro pecado. Nacemos como esclavos y somos esclavos de nuestro pecado. Palabras de Jesús: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El ser humano vive esclavo del pecado por su propio pecado. Pero hermanos, Dios actúa con poder. Dios actúa para liberar a su pueblo. Seguro que recordaréis la última de las plagas que hubo como castigo para Faraón en Egipto. La misma noche que Israel abandonaría Egipto y que abandonaría ese tiempo de esclavitud, el Señor envió un ángel exterminador para que todo primogénito de la tierra de Egipto muriese. Pero el Señor también mandó la salvación para su pueblo. El Señor mandó que en cada casa donde estuvieran reunidos pintasen con la sangre de un cordero los postes y los dinteles de las puertas. Por lo tanto, el pueblo podría protegerse de la muerte gracias a la sangre de un sacrificio. Y la ofrenda de primicias era un recordatorio también de la bondad de Dios por su provisión, por su fidelidad, por su misericordia, pero también es un recordatorio de la salvación que Dios ofrece. Y por tanto, este sacrificio del cordero acompañaba a la ofrenda de primicias. Si leemos en Levítico 23, 12, donde el Señor establecía esas leyes ceremoniales, Levítico 23, 12 nos dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, o que ofrezcáis esa cesta llena de los primeros frutos, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Con la ofrenda de primicias de los primeros frutos de la tierra debían ofrecer un cordero en sacrificio al Señor, como recordatorio de su salida de Egipto, de su liberación de la esclavitud, recordatorio de la muerte sustitutoria que les dio la libertad, recordatorio de aquello que los libró del ángel exterminador. Y estas ofrendas además iban a ir acompañadas de otra más. Si seguimos leyendo el Levítico 23, versículo 13, nos dice: su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. La bondad de Dios expresada en la salvación de su pueblo. La bondad de Dios representada y recordada por medio de ofrendas, de símbolos, de imágenes que les ilustraban. Símbolos que son la imagen de la persona de Cristo Jesús, aquel que nos libra de la esclavitud del pecado y nos ofrece la libertad. La gavilla con los primeros frutos de la tierra, el cordero sacrificado, el pan y el vino, todo ello nos apunta a la persona de Cristo. Cristo Jesús murió para que nosotros tengamos justificación por su sacrificio. Cristo resucitó para que nosotros tengamos vida juntamente con Él. Cristo es la primicia, hermanos, el primer fruto que dio la tierra. El primero de los resucitados, como nos recuerda el apóstol Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo es la primicia, el primer fruto que da la tierra. El primer resucitado que nos da esperanza de que nosotros también un día resucitaremos. Siempre que pienso en la resurrección me vienen a la mente las imágenes que el Señor ha dejado en la naturaleza para que entendamos lo que es la resurrección. Y ahora que llevamos ya unas cuantas semanas preparando semillas para plantar, tomateras y tenemos semillas de todo, Noemí ya es una súper experta en eso. Siempre que hacemos germinar esas semillas y ves cómo brota una nueva vida de algo que parecía inerte, muerto, seco, es algo maravilloso, realmente maravilloso. Y esta misma ilustración usó Jesús para referirse a sí mismo. Jesús dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Tú dejas un grano, una semilla aquí encima, donde sea, y ahí se va a quedar. Pero es necesario que se entierre, que muera. Y dice Jesús: pero si muere, lleva mucho fruto, porque va a salir una nueva vida de ahí. Hermanos, solamente la intervención de un Dios misericordioso, de un Dios todopoderoso, cambió la situación de aquel pueblo que clamaba por liberación. Hermanos, Dios actuó en favor de la humanidad también. La humanidad estaba en pecado, en esclavitud, estaba condenada, y Dios miró la humanidad con amor y envió a su Hijo eterno, Cristo Jesús, para que nos diera libertad. Por su muerte en la cruz, Cristo paga nuestra deuda. Y por tanto ya no somos esclavos del pecado, nos ha dado libertad. Antes hemos leído en Juan capítulo 8 que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero es que el pasaje continúa y nos dice Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él nos hace libres. Y junto con esa libertad que Jesús nos ofrece, recibimos una promesa. Así como el pueblo de Israel recibió libertad y la tierra prometida, nosotros tenemos una promesa, hermanos, tenemos libertad y tenemos una tierra prometida, una vida eterna que nos espera. Y por todo eso, por su fidelidad y por la salvación que el Señor nos da, Él es digno de adoración. Y llegamos al tercer y último punto. Reconociendo que Dios es digno de adoración. Esto lo encontramos en los versículos 10 y 11. En este último apartado, Dios hace un llamado al pueblo a reconocerle como proveedor de sus bienes, proveedor de su libertad, y en ese reconocimiento debe expresarse, y es a través de la adoración. Hemos leído que Dios es el que oyó el clamor del pueblo, Dios vio la aflicción de ese pueblo, Dios los sacó de la esclavitud, los trajo hasta una nueva tierra y les dio una herencia. Y ahora el pueblo es llamado a adorar, a mostrar gratitud con todo eso que ha recibido de manos del Señor. La adoración es una expresión de reconocimiento, pero también es una expresión de sometimiento, de dependencia. Lo que Dios está pidiendo es un reconocimiento de su condición como proveedor, como salvador, pero también está demandando obediencia, obediencia a su voluntad, obediencia a su ley, obediencia a sus mandatos, a la ley que dio a Moisés. El salmista lo expresa de la siguiente forma: «Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad». ¿Qué quiere decir esto? Adoradle por lo que Él es. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Solamente por quien es, ya merece adoración. Isaías escribe que el Señor merece adoración por lo que ha hecho. No solamente lo que es, también lo que ha hecho. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Pero la adoración que Dios pedía no debía estar centrada solamente en un acto puntual, en una ofrenda concreta. La adoración que Dios está pidiendo de su pueblo se expresa en un estilo de vida, una relación constante entre el pueblo y Dios. Dios pide obediencia, obediencia de su pueblo. No porque sea un Dios caprichoso, que quiere amargarnos, que quiere amargarnos la vida con normas y con prohibiciones. Dejad que ponga un ejemplo, a ver si lo podemos entender mejor. La relación entre Dios y su pueblo. Yo tengo diferentes formas de relacionarme con cualquiera de vosotros. Puede haber amistad, ¿verdad? Y en esa amistad, yo puedo hacer con mi tiempo lo que yo quiero, y con mi dinero, que gano honradamente, puedo hacer lo que quiero. Y no causa un conflicto entre cualquiera de vosotros y un servidor. Pero no es lo mismo con mi esposa. Como yo uso mi tiempo, sí afecta a mi esposa. Como yo uso el dinero de casa, también afecta a mi esposa. Mi comportamiento afecta a mi esposa. La relación es absolutamente diferente, es mucho más íntima. Dios no quiere amigos. La relación íntima que Dios quiere con su pueblo es como la de un matrimonio. Cuando nosotros actuamos de una manera o hacemos con nuestro tiempo una cosa u otra, eso sí afecta al Señor. Dios quiere una relación estrecha con su pueblo. Y en esa relación no puede haber nada que vaya en contra de la esencia y del carácter de Dios. No puede haber orgullo, envidia, idolatría, egoísmo, mentira, avaricia, difamación. Eso no cabe en esa relación. Este estilo de vida se ve reflejado en el versículo 11. En cuanto a la actitud frente a los bienes, dice el versículo 11, «Te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa». Fantástico, hasta aquí todo perfecto. «Te alegrarás de los bienes recibidos». En el original esta palabra podría traducirse como contentamiento, gozarse, regocijarse, disfrutar. Y está diciendo, disfruta de los bienes recibidos. Y todos decimos, amén. Pero es que no acaba el versículo ahí. Y nos dice, así tú, como el levita y el extranjero que está en medio de ti. O sea, de mis bienes tiene que disfrutar el levita y tiene que disfrutar el extranjero. Pues sí, es lo que está diciendo. Nos dice el versículo que esa actitud implica directamente a otros colectivos. ¿Quiénes eran los levitas? Pregunta de trivial bíblico. La tribu que se iba a encargar del tabernáculo, de los sacrificios, de la alabanza. Vaya, los pastores y misioneros de aquella época. ¿Y qué caracterizaba a esa tribu respecto a las otras? Que no tenían herencia, no tenían tierra, iban a vivir de las ofrendas, de la generosidad del pueblo. Y los extranjeros tampoco tendrían derecho a la herencia, eran viajeros que estaban de paso o siervos que venían de otros pueblos y servían dentro del pueblo de Israel, tampoco tenían derecho a tierras, así que vivían de sus sueldos o de la generosidad del pueblo, en definitiva de lo que la tierra iba a producir. Y ahora, como iglesia del siglo XXI, debemos plantearnos cómo es nuestra adoración. Podemos caer en el craso error de considerar nuestra adoración y ofrendas a Dios como algo puntual. Eso sería una interpretación muy equivocada. Como si la adoración fuera simplemente el tiempo que cantamos alabanzas. Ya hemos adorado, ya he adorado, ya he adorado con mis bienes, ya he ofrendado, ya he hecho todo lo que me tocaba, ya he cumplido. Error, tremendo error. Así como Dios exhortaba al pueblo a adquirir un nuevo estilo de vida y compartir de las bendiciones recibidas, así también nos llama a nosotros a ser generosos en todo lo que Dios nos ha dado. Tiempo, bienes materiales, capacidades, dones, todo lo que tú eres. Quizá deberíamos aprender y aplicar muchas enseñanzas de John Wesley, que en cuanto a las finanzas enseñaba partiendo de tres reglas básicas. Seguro que muchos conocéis. Primera regla, gana todo lo que puedas. Es una buena regla. Gana todo lo que puedas mediante el esfuerzo y el trabajo honrado. Gana todo lo que puedas. Segunda norma, ahorra todo lo que puedas. A mi mujer esa le encanta. No malgastes en cosas vanas, en los deseos de la carne. Ahorra todo lo que puedas. Tercera norma, esa ya no nos gusta. Da todo lo que puedas. Da todo lo que puedas. Después de ganar y ahorrar, da tanto como puedas para hacer el bien al prójimo y para extender el Evangelio. Y todo partía de una idea que él tenía en mente. Él consideraba al ser humano como un mayordomo de los bienes de Dios. ¿Cómo cambia la perspectiva? No son mis bienes, son los bienes del Señor que ha puesto en mis manos para que yo sea un buen mayordomo. Dios quería que el pueblo fuera consciente de que todo le había sido concedido por su mano bondadosa, por la bondad de Dios, en base a sus promesas, a lo que Dios juró que les daría. Habían sido librados de la esclavitud, habían recibido una nueva tierra, bendecidos de forma abundante, y el Señor ahora los llamaba a reconocerlo como el hacedor de todo ello, y los llamaba a ser generosos de todo lo que habían recibido. Hermanos, recordemos siempre que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Recordemos que Dios es quien nos libró de la esclavitud del pecado, que nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús y una herencia eterna que ya tenemos asegurada. Y adoremos a nuestro Dios. Adorémosle por lo que Él es y por lo que ha hecho. Adoremos con nuestras voces, con nuestro tiempo, con nuestros bienes, con todo lo que somos, siendo generosos y glorificando a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu fidelidad. Señor, sabemos que tú eres un Dios fiel, pero tantas y tantas veces se nos olvida, Señor, perdónanos por ello. Perdona nuestras dudas, perdona, Señor, todas las veces que desconfiamos, todas las veces que nos mostramos débiles, Señor. Ayúdanos, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, a ser fuertes, a creer en tus promesas, Señor, a confiar en ellas. Y, Señor, ayúdanos también a ser generosos con nuestros hermanos, con el necesitado, con tu obra, Señor. Toma de nuestro tiempo, toma de nuestros bienes, de nuestras capacidades, Señor, porque sabemos que todo lo hemos recibido de ti, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos en tus manos. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.